de arena respecto a su... Y Darío, más que de arena, porque anda más rápido, aunque todos los relojes funcionan iguales. El subsecretario de Hacienda, don Alejandro
Bebe... Yo siento que es un honor que tenerlo acá
un honor día. En sí. Este... Que ya le... Subsecretario, ¿cuánto le queda hasta a esta hora? ¿24 horas o un poquito más? ¿26 horas?
Por ahí, nos quedan un par de horitas y, como ha dicho el presidente Piñera, vamos a trabajar hasta el último minuto, y eso no es cliché, es de verdad. Yo quiero agradecerle, Juan Pablo, Cristian, por la invitación, por tenerme acá. A mí me ha tocado participar varias veces en su programa y ustedes han cumplido un rol central en difundir, analizar críticamente, que es muy importante en este tipo de discusión, y eso le hace bien a la democracia, sobre todo en un contexto en que estamos discutiendo la nueva constitución y se han erosionado tanto nuestras instituciones. Es que la pega que ustedes cumplen es central. Así que muchas gracias por estar acá, y al contrario, para mí, un honor terminar el periodo en este programa.
Oiga, ya, yo quiero ir más o menos directo al grano. Están en la transición, en el traspaso. ¿Cómo ve usted lo que se viene?
A ver, nosotros hoy día estamos en una situación, país, súper distinta a como estábamos al inicio de la pandemia. Y eso, si me permites, Cristian, hay que hacer un poquito un balance. Hace solo 14 meses atrás, ¿cómo estaba Chile, no? Teníamos una pobreza que había subido a 10,8%. Teníamos una desigualdad que se multiplicó por 400 veces entre el primer decil y el último decil. Había familias que estaban ganando 7 lucas mensuales. Esa es la realidad. Perdimos 2 millones de empleos. 2 millones de personas se quedaron sin pega, sin sustento para llegar a fin de mes. ¿Y cómo estamos hoy día? Y la economía se contrajo un 5,8%, que no fue poco. ¿Cómo estamos hoy día, 12 o 14 meses después de esta crisis social y económica brutal? Crecimiento del 12% del producto el 2021.
Ya, pero ahí no hay que guiarse tanto las partes si era una recuperación o no.
Es una recuperación, pero todos los índices están a niveles prepandemia, y lo importante, Cristian, es la velocidad de la recuperación. No daba lo mismo cuán rápido salíamos de la crisis, y logramos salir con una velocidad importante gracias a una expansión fiscal que fue muy importante. Un dato nomás: 28 mil millones de dólares transferidos directamente a las familias. 28 mil millones de dólares es un dineral, y eso fue un esfuerzo fiscal brutal, pero que después normalizamos. Dijimos, después el siguiente desafío es converger y volvamos a los presupuestos de la nación que típicamente tenemos, que hoy día es de 82 mil millones de dólares. Y otro elemento del balance, que es muy importante, la recuperación de empleo. Recuperamos el 83%, Cristian, de los empleos perdidos. No es poca cosa. Nos queda por delante, sí, pero ahí hubo políticas que fueron bien focalizadas y bien diseñadas, como el IFE laboral, que han permitido recuperar más o menos 750 mil empleos formales. La informalidad es un desafío nuestro mercado. Bueno, ¿y qué tenemos hoy día? Tenemos una situación que definitivamente es mejor que lo que teníamos antes, pero también con desafío importante. Hoy día estamos viendo la inflación, ¿no? Que es un tema. La inflación afecta los bolsillos de las familias chilenas. Estamos casi duplicando la meta del central. El central dice, mire, tenemos que tener una inflación. Claro, está en torno al 2 o al 4%, es el rango que establece el central. Estamos sobre el 7%, pero si uno mira en términos globales, prácticamente todas las economías tienen una inflación por sobre lo que tenían antes. Si uno ve México, Estados Unidos, Uruguay, está en un rango del 7 al 10% también. Entonces, hay un componente global, y por cierto, lo que está pasando hoy día en la crisis Ucrania-Rusia nos afecta. Hemos visto el incremento en el precio del crudo, y que gracias a una modificación del parámetro del MEPCO, evitamos que subiera 50 pesos, que es lo que iba a subir si es que no modificábamos esos parámetros. Ya,
y si usted hace el Excel, y le doy la pasada al señor director, de lo que va a tener que hacer este gobierno, de lo que va a tener que invertir, administrar, ¿están con holgura o van a estar muy apretados? Porque la holgura se da hasta que uno tiene la capacidad de deuda. Porque cuando uno ya no le prestan plata y no hay liquidez, se terminó el cuento. Entonces, ¿qué holgura va a tener este gobierno para poder, y ojalá tenga la mejor, para poder administrar todo este espacio fiscal?
Ya, miremos las cuentas fiscales, Cristian, que es una muy buena pregunta. Nosotros tuvimos que ocupar parte de los ahorros de los fondos soberanos para hacer frente a la pandemia, eso es una realidad. Y parte de la responsabilidad fiscal significa ahorrar en tiempos de bonanza para gastar o invertir socialmente bien en tiempos de crisis. Y nosotros hoy día recuperamos ese chanchito, es decir, pudimos ser capaces.
¿Se recuperó el chanchito?
Recuperamos el chanchito. Hoy día lo rompimos, tuvimos que sacar ahí la plata para poder llegar con ayuda a la familia, y hoy día tenemos activos de la nación que están llegando a cerca de los 20 mil millones de dólares, que es prácticamente lo mismo que teníamos antes de empezar la pandemia. Respecto de la deuda, Nosotros tomamos el gobierno con una deuda de 24 puntos y llegamos a 36. El gobierno anterior pasó de 12 a 24 puntos, es decir, subimos los mismos 12 puntos que el gobierno anterior, pero con un estallido social, con una pandemia, con retiro de los fondos de pensiones que erosionaron la capitalización individual de nuestros trabajadores. En fin, entonces nosotros hoy día estamos entregando las cuentas públicas completamente sanas, con un presupuesto de la nación normalizado, Cristian, y con ahorros suficientes y holguras para que el próximo gobierno pueda implementar las políticas públicas que estime mejor en beneficio de las personas. Así que en ese sentido, nosotros nos vamos muy tranquilos. Fue una pega brutal. Si uno mira el contexto del presidente Piñera, y uno le toca siempre, y esto hay que comentarlo, ¿no? Siempre escuchar muchas críticas respecto a lo que no se hizo, lo que se hizo lento, se hizo tarde, no fue suficiente, en fin. Pero comparar el gobierno del presidente Piñera con cualquier otro gobierno es un poco injusto.
Sí, totalmente.
¿Y por qué es injusto? Porque tuvimos un estallido social que tuvo, por un lado, una reivindicación cultural y del pacto social que es muy legítima, pero por otro lado, acompañada de una violencia completamente ilegítima que destruyó también nuestras instituciones. Tuvimos una parte de la oposición que hizo todo lo posible por hacernos la vida a cuadrito y con un fin más bien político. Implementar acusaciones constitucionales contra el presidente en el contexto de pandemia. Se acusó al ministro de Salud en el contexto de la pandemia. Es una cosa de loco. Y por otro lado, tuvimos la pandemia que ningún Estado estaba preparado para enfrentarlo. Esa es la realidad.
Es la realidad.
Tuvimos que desarrollar herramientas sobre la marcha, aprendimos, cometimos errores, pero tuvimos un proceso de vacunación que es de clase mundial. Tenemos todas las vacunas aseguradas para el 2022. Y si no hubiese sido por ese proceso de vacunación, hoy día no tendríamos la movilidad, no tendríamos la creación de empleo y no tendríamos el crecimiento que estamos viendo hoy día.
Su secretario, con el diario del lunes ya, y es fácil hacerlo con el diario del lunes, ¿no piensa que pudieron haber roto el chanchito, como dice usted, o haber abierto la billetera antes? Porque al final la plata que entró al sistema, sobre todo las transferencias también personales, fue un chorro de plata tremendo, que no está en el ADN tampoco de un gobierno como el que encabeza todavía el presidente Piñera, pero finalmente la realidad se impuso. En ese sentido, si pudiesen echar marcha atrás en el tema y volver a repetirlo, ¿lo hubiesen hecho antes?
Es difícil la pregunta, Juan Pablo, porque claro, de una vez ya pasados los hechos es fácil analizar, ¿no? Pero la verdad es que nosotros nos enfrentamos con esta pandemia que comenzó, tuvimos las primeras informaciones en enero del año 2020. Empezamos a desarrollar ya, a trabajarla, digamos, en ese momento. Recordemos que el primer IFE que se entregó fue de 65.000 pesos. El último IFE en promedio de transferencia por familia, que llegó a cerca de 8 millones de familias, fue de 300.000 pesos y por sobre eso. Entonces, es difícil porque nosotros lo que hicimos fue tomar las mejores decisiones posibles con la información que teníamos y con un componente de incertidumbre hacia adelante que era brutal. Ayer tuvimos la cuenta pública del Ministerio de Hacienda y el ministro Cerda invitó al ministro Felipe Larraín, invitó al ministro Ignacio Briones y discutimos esto, lo conversamos. Y la verdad es que era muy difícil poder anticipar esto. Algunos nos dicen, por ejemplo...
Yo lo anticipé, ¿eh?
Muy bien.
Sí. Y tengo WhatsApp que le mandé al presidente con respecto a algunas medidas que tenía que tomar. Se lo voy a mostrar.
¿Me tiene que reenviar esos WhatsApp después?
Sí, y se lo mandé también al ministro Briones. Por eso me acordé.
Y lo que nosotros hicimos después, por ejemplo, la PGU, muchos nos decían, oiga, pero la pensión garantizada universal, ¿por qué la hacen al final del gobierno? ¿Por qué no la hicieron antes? Bueno, porque las políticas públicas no son independientes del contexto social, económico, político que enfrentamos. Y teníamos retiro de los fondos de pensiones, teníamos una ley larga que estuvo mucho tiempo en el Congreso, no podíamos avanzar. Frenamos el cuarto retiro y entonces sí teníamos piso para avanzar en una pensión garantizada universal.
Ya, y como yo le pregunté para ahora, le quiero preguntar para adelante. Se acabaron ya los IFE. Se acabaron las transferencias personales, todavía queda el IFE laboral. Entiendo que ya y hay señales desde el sector financiero, por ejemplo, que se empiezan a contraer los créditos, empieza a aumentar la morosidad levemente. Esas cifras todavía no aparecen porque vienen con rezago. ¿Cómo vislumbra este año?
Bueno, este va a ser un año desafiante. Nosotros tomamos una decisión que fue cuestionada en su momento por las autoridades entrantes, pero nosotros lo hicimos con mucha convicción. que fue extender el IFE laboral. El IFE laboral estaba hasta marzo y nosotros lo extendimos 3 meses más. ¿Por qué? Porque habíamos visto un declive en las postulaciones y sabíamos que iba a venir un problema de empleo para los meses de marzo y abril. Y como a nosotros nos interesa que los chilenos estén mejor, porque ese es nuestro norte, extendimos el IFE laboral, extendimos el subsidio Protege, que es para las mamás que tienen niños menores de 2 años. Y lo que se viene, bueno, es súper desafiante, porque lo que tenemos que hacer ahora es que el crecimiento que nosotros e impulsamos de manera muy importante el 2021, ahora sea sostenible. Nosotros hicimos una proyección, nosotros creemos que nuestro país puede crecer al 3,5%, es una proyección conservadora, pero también tenemos que mirar lo que está pasando internacionalmente y la incertidumbre.
Perdón, ¿es con el cobre a cuánto?
Nosotros calculamos todo con el cobre a 400. Somos siempre más conservadores.
La libra, no,
exactamente.
A 4.
Ahora, eso era sin guerra o con guerra.
Eso era sin guerra. Nosotros hoy día estamos en 4.56.
Sube el cobre, pero no suben otras cosas. Sube,
exactamente, está subiendo el petróleo, hay un componente de inflación, pero también, y aquí quiero señalarlo con fuerza, hay un componente de incertidumbre política, ¿no? Incertidumbre institucional. Y si nosotros queremos generar inversión, generar más empleo, tenemos que generar certezas a los inversionistas, a los emprendedores. Entonces, cuando se discute reformas tributarias, bueno, la pregunta es, ¿qué tipo de reforma tributaria? ¿Con qué foco? ¿Va a ser una reforma tributaria de 5 puntos del PIB? ¿De dónde van a salir esos recursos? Por otro lado, tenemos la Convención Constitucional. Todos tenemos nuestra opinión de lo que está pasando allí, ¿no? Y definitivamente hay incertidumbre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es reducir esa incertidumbre, entregar tranquilidad. Ese es un componente central que también ha afectado el tipo de cambio. Un componente relevante del tipo de cambio es la incertidumbre política.
Por supuesto.
Entonces, a la medida que generemos certezas, que desarrollemos buenas políticas, como el IFE laboral, por ejemplo, y se mantengan en el tiempo, creemos que vamos a poder desarrollar y avanzar en un crecimiento sostenible. Pero esto requiere buenos diseños y requiere certidumbre.
¿Cómo ve el ánimo del gobierno que se viene? No me acuerdo cómo se llama el subsecretario de Hacienda que va a ser ahora.
Claudio Sangüesa.
La Claudio Sangüesa. ¿Cómo lo...? No un enjuiciamiento personal, sino que ella entiende los desafíos que tiene, que hay problemas. O sea, esta cuestión no es un cumpleaños y alegría. O sea, hay una inquietud total. En el Excel que uno construye dos escenarios, acá hay que construir como 10. Entonces, ¿cómo ve ese ánimo de la gente que va a subir?
Sí, a ver, nosotros le hemos deseado al nuevo gobierno la mejor de las suertes, y no solo le hemos deseado suerte, le hemos entregado toda la información necesaria en forma republicana, transparente, para que ellos hagan una buena pega. Porque si a un gobierno le va bien, a la gente le va bien. Por cierto que a mí me hubiese encantado pasarle la posta a un gobierno de la coalición, y eso es así. Yo tengo una visión de una sociedad de libertad, de respeto al Estado de Derecho, donde el emprendimiento y el mérito se valora, y asumió otro gobierno, y la democracia es así. Y nosotros estamos haciendo todo en forma republicana para que el nuevo gobierno le vaya bien. Yo, por cierto, no quiero hacer comentarios personales, lo que sí quiero señalar es que lo importante en una institución, en nuestro servicio público, son las instituciones. Nosotros pasamos, yo estuve un rato, me voy, vendrán otros, y así sucesivamente. Alguien me preguntaba, oiga, pero han tenido 3 ministros de Hacienda. Bueno, sí, pero las políticas de Estado se mantienen, y lo importante es cuidar nuestra institucionalidad fiscal, cuidar las instituciones públicas, avanzar en profesionalización, reglas del juego claras e igualdad. Hoy día se discuten muchas cosas en la convención y parece que se están construyendo privilegios para unos. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos igualdad ante la ley, nosotros queremos Estado de Derecho, nosotros queremos instituciones fuertes, queremos generar confianza entre las personas y las instituciones. Esos son los desafíos que tiene Chile hacia adelante, y el crecimiento no está desprovisto de esto. Esto no es solamente transar recursos en la bolsa, no. Esto tiene que ver con reglas del juego claras, con incentivos a la inversión, incentivos al empleo, controlar la inflación, y ahí el gobierno también tiene herramientas, no solamente el central, que vela por la política monetaria. También el gobierno tiene que ajustarse a la política fiscal, tiene que gastar lo que dice la ley y tiene que hacer todo lo posible para frenar eventuales retiros. Si avanzan más retiros y si no nos ajustamos a la política fiscal, quienes van a sufrir
retiro
son las clases
medias.
Claro, retiro los fondos de pensiones.
Del punto de vista de la institucionalidad, del Estado de Derecho y de la economía, de la propiedad en general, ¿usted en la convención ve un riesgo o ve que lo peor que puede pasar es que nos estanquemos y quedemos como pegados en el tiempo, o es un riesgo real de que este país retroceda a niveles que quizá cualquier persona mayor de menor de 60 años no le tocó vivir en este país.
Sí, yo todavía sigo siendo autoridad de gobierno, por lo tanto me cuesta hacer un juicio explícito de lo que está pasando allí. Sí me quiero remitir a que yo confío plenamente en los chilenos. Yo confío plenamente en nuestra historia republicana. Yo tengo fe en que las personas van a poder evaluar y juzgar, como exige una democracia, con toda la información sobre la mesa y con una mirada larga, qué es lo que está ocurriendo allí. Yo lo que simplemente abogaría es porque la discusión, hemos, por ejemplo, uno escucha algunas discusiones que son francamente impresionantes, que se aprobó en una comisión una norma que involucra al presidente Piñera. Ese tipo de cosas, la verdad, es que es algo que la ciudadanía no quiere. La ciudadanía quiere discutir sobre oportunidades, sobre desarrollo, sobre cómo tener una mejor educación. Y las constituciones fijan el marco general, pero después vendrá la discusión de política pública. Y esa discusión de política pública, discusión legal, toma años. Entonces, el desafío que tenemos hoy día es enorme, pero tenemos que mirarlo en el largo plazo. Y yo confío plenamente en que los chilenos van a saber evaluar, discernir y tomar la mejor decisión en libertad.
Lo último, ¿qué va a hacer su secretario? A partir de mañana en la tarde, bueno, me va a descansar, me imagino, pero...
Se viene acá a la radio, ¿Qué va a hacer? Y habla todo el día.
Si ustedes me quieren seguir invitando, yo feliz, sí. Pero no, no puedo todavía decir exactamente lo que voy a hacer, pero sí una...
¿Pero ya tiene claro qué va a hacer?
Sí, yo tengo más o menos claro, quienes tenemos vocación de servicio público, aunque seamos imperfectos, lo hagamos mal, cometamos errores, en fin, quiero seguir con una patita en lo público, entendiendo que... Lo público no es privativo de la estatal y hay algunos espacios desde la sociedad civil para poder contribuir con un granito de arena que nuestro país sea un poquito mejor.
¿Lo vamos a seguir viendo en el estadio con la camiseta puesta, no?
Siempre.
¿Con toda la familia?
Con la banda cruzada. Eso. Y la familia, siempre.
Eso. Bueno, ahí puede hablar con el presidente, cualquier cosa, porque parece que el presidente es fanático también del equipo de ustedes.
No sé si fanático, anduvo coquetando con Colo Colo en alguna época.
¿Sí? Ah, el fanatismo no es tan... Es como
tiene convicciones más en otras cosas que en el fútbol.
Bueno, nosotros sabemos el presidente Piñera, o sea...
¿De él estás hablando? ¿De quién estás hablando tú?
No, del futuro presidente.
Ah, no, cruzado hasta la médula.
¿Sí?
Sí.
Ah, ya.
Sí,
no, el presidente Piñera no se sabe.
No, se fue a la Católica, después fue Colo Colo, ahí anduvo.
Sí, muy bien.
Pero otro subsecretario es cruzado, yo lo he visto en el estadio.
Sí.
Lo he visto con toda su familia.
Está bien.
Con la señora alcaldesa, además le mandamos
saludos. ¿Cómo se va a llamar el estadio? Claro.
Lo va a auspiciar, claro, tiene el naming right, pero el nombre no está definitivo.
Claro. Valga la redundancia. Gracias, Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda. Muchas gracias.
Mucha suerte,
¿ah? Y un honor tenerlo acá en estos últimos días y agradecer toda la pega que ha hecho, que sé que es muy, muy
mucha
fuerte.
Suerte y siempre invitado a este programa.
Muchas gracias, Juan Pablo Cristiani. Permítanme solo un segundito para mandar un saludo a grandes amigos que compartimos esta visión de sociedad hace muchos años. Partimos en la Católica, varios somos de la Católica, del equipo de fútbol, otros no, pero también un saludo afectuoso a ellos porque siempre todos escuchan este programa y no me iban a dejar partir sin enviar ese abrazo grande.
Qué bueno,
a todos.
Qué bueno. Hay alguno que
conozcamos.
Hay uno que ustedes conocen muy bien.
Sí. Ya, muy bien. Oye, un gusto. Yo hubiese seguido conversando.